La gran rotación se anunció el pasado martes 21 de octubre, cuando en el espacio de unas pocas horas el oro registró su mayor caída en casi una década, mientras que Bitcoin se revalorizó casi un 4% en un movimiento que sorprendió al mercado. Aunque quizás, es decir, había señales. Cuando el plan estrella del viernes es quedar para ir a comprar oro, preocúpate. En las últimas semanas, no pocos han sido los medios que se habían fijado en el contraste entre el buen hacer del oro mientras que Bitcoin vivía un año normalito, de acuerdo a los estándares de Bitcoin. Bloomberg, por ejemplo, publicó un análisis en el que destacaba cómo el oro había roto máximo tras máximo frente a la apatía de Bitcoin e Ethereum. Por esto, al sucederse el movimiento contrario, con Bitcoin subiendo y oro bajando de forma tan marcada, rápidamente el mercado comenzó a hablar de la posibilidad de que se esté viviendo una rotación, la rotación de las ganancias obtenidas en el oro hacia su homólogo digital. Pero, ¿por qué ahora? La principal razón podría ser un acontecimiento al que precisamente aludí en un vídeo reciente como el catalizador a cortísimo plazo de lo que podía pasar con el oro y también con Bitcoin. En el cortísimo plazo, a finales de octubre, está programada una reunión entre Mr. President Donaldo y Xi Jinping en Seúl. Este evento se esperaba como agua de mayo desde hace semanas y por esto las turbulencias recientes han tenido un impacto aún mayor, ya que se espera que esta reunión lime asperezas y traiga, quizás no un acuerdo, pero al menos sí cierta estabilidad entre ambas potencias. Si se juntan y sale bien, el oro podría haberse afectado negativamente. Ese día estuve inspirado. La razón por la que un acercamiento entre ambas potencias sería bueno para Bitcoin y malo para el oro, por si no viste el vídeo, es que el buen rollo, el status quo, beneficia al primero, a Bitcoin, mientras que el riesgo de escalada en el conflicto entre las dos principales potencias del mundo ayuda al segundo. Y no hay por el momento una confirmación oficial de que tal encuentro se vaya a producir, pero cada vez son más las cuentas que lo dan por hecho y también mayor es la probabilidad que le asignan en los mercados de apuestas. Huelga decir que si la reunión entre ambos mandamases se cancela o salen a hostias, ya estás tardando en pedir curro en el McDonald's más cercano. Los analistas de Financial Times comparten otra serie de razones posibles detrás de la caída del oro y el inicio de la supuesta gran rotación, entre ellas la subida de un 0,5% en el dólar frente al resto de divisas de los últimos días, la ausencia de datos económicos desde Estados Unidos debido a que tienen a toda la administración de vacaciones forzosas o el hecho de que se ha acabado el Diwali, la temporada de oro en la India. Pues al parecer, el oro en la India es como las setas, solo lo encuentras a la sombra y en meses húmedos. A pesar de la más que segura profesionalidad de estos analistas, yo me inclino a pensar que son dos los factores fundamentales detrás de la famosa y supuesta gran rotación. A nivel de detonante sería la que, ahora ya pinta más que probable, reunión entre Xi y Donald, una ya mencionada, y a nivel estructural esta rotación respondería a la teoría de inversión que he dado en llamar estrategia de los vasos comunicantes. Una teoría que, de ser cierta, apunta a que Bitcoin podría ser el siguiente activo en subir, seguido de las recientemente olvidadas tesoreras de Bitcoin. Así que dale like si tú también crees que debería empezar a invertir siguiendo mis predicciones y veamos de qué va esta teoría. Quizás la preocupación más grande en el mundo de la inversión ahora mismo sea el coste de oportunidad. Este concepto, acuñado por el economista austríaco Friedrich von Wieser en su obra Theorie der Gesellschaftskriegsgesellschaft, publicada en 1914 para regocijo de seguramente muy pocos, el opportunity costen definido por von Wieser en esa obra se refiere al valor de la mejor alternativa sacrificada al tomar una decisión. Y es que cada vez que tomas la resolución de hacer algo, no solo estás determinando qué vas a hacer, sino también qué no vas a hacer. Pues si vas al pádel, pues no puedes ir al cine. Y eso tiene un coste que debe ser tenido en consideración. Este fue un término que nos concedió Von Visa. En muchos casos, ese coste es difícilmente ponderable, aparte de que nos volveríamos locos calculando el valor de oportunidad de cada decisión que tomamos, pero en la inversión, este concepto es especialmente útil. Si estás invertido en algo, tu coste de oportunidad es la rentabilidad que habrías obtenido en la mejor alternativa sacrificada. Es decir, lo que no invertiste por invertir en donde sí que estás invertido. La tesis de los vasos comunicantes, patente pendiente, parte de la base de que el coste de oportunidad en este mercado actual es mucho más elevado de lo que haya sido jamás. Históricamente, esto no siempre ha sido así, pero en la experiencia de los inversores actuales, si el consenso es que la bolsa está cara, los bonos suelen ser o solían ser el lugar donde poner el dinero. Durante años, la vida fue sencilla siguiendo esta regla. El coste de oportunidad de estar en bolsa era no estar en bonos y viceversa. Sin embargo, desde 2010, el coste de no estar en bolsa americana, se entiende, ha ido creciendo sin parar. Y, como si fuese un coche navegando a cada vez mayor velocidad, bajarse es incrementalmente más peligroso. Como indica un tremendo gráfico de Gavekal, la historia desde 1880 muestra periodos en los que se ha producido una situación similar y siempre han venido tras etapas en las que bonos y bolsa ofrecían retornos semejantes. Esto lo vivimos entre 1883 y 1900, entre 1928 y 1943, entre el 68 y el 78, entre el 83 y 2014. De acuerdo a este patrón, que lleva ya 2 años de historia, lo experimentado en la última década sería normal. Y tras el buen hacer de la bolsa, los inversores deberían tender a salir de ella para entrar en los bonos. El problema es que los bonos, en este preciso momento histórico, dan más miedo que Vinicius tirando un penalti. De hecho, desde 2020, los bonos lograron el dudoso honor de superar el mercado bajista más largo de su historia. Y un vistazo a las finanzas y promesas de gasto de los gobiernos invitan a pensar que esto no va a cambiar pronto. El resultado de que los bonos no disfruten de su momento, o que no hayan tenido ni vayan a tener ese momento en el cual se ven agraciados por el dinero de los inversores, es que los bancos centrales deben ser los que toman el testigo de los inversores e imprimen moneda para comprar su propia deuda, para comprarse esos bonos, lo que tiene a su vez el efecto de mejorar la rentabilidad nominal de la bolsa. La bolsa sube más porque hay más dinero y eleva también, claro, el coste de oportunidad de no estar invertido en bolsa. Lo que me lleva al segundo fundamento de la tesis, las burbujas. La continua devaluación del dinero hace que el coste de no estar invertido en lo que sea alcance proporciones bíblicas. Todo el que tenga más de 10.000 euros durante años en el banco sin hacer nada está prácticamente tirándolo todo a la basura. Por tanto, la tesis de los vasos comunicantes viene a decir que el mercado es una burbuja constante. Como si fuese un gran vaso conectado a un montón de vasos más, el agua entra y al alcanzar cierto nivel un nuevo vaso se comienza a llenar. Llega al tope y transfiere el agua al siguiente vaso, que crece a su vez, y así hasta el infinito o hasta que deja de entrar agua. Algo que ocurre, pero cada vez en menos ocasiones. La bolsa es el gran vaso donde entra el dinero y por eso sigue creciendo sin parar. Pero otras burbujas se van creando a su alrededor en función de cuál sea el consenso en cada momento. En los cierres de 2020, cierres de casas y de negocios, el consenso de los inversores fue a empresas como Amazon, que subieron como la espuma y después se desinflaron. En los últimos meses, el consenso ha sido invertir en oro principalmente y en plata poco después. Teniendo en cuenta que Bitcoin ha estado lejos de ser consenso en este año, cabe valorar si puede ser este activo el que se beneficie a continuación de la teoría de los vasos comunicantes. Y si esto ocurre, ¿qué puede pasar con ese pequeño vaso? Las tesoreras de Bitcoin. Antes de entrar ahí, si siempre quisiste ser minero, pero te dio pereza esto de minar Bitcoin, que es verdad que te puede dar pereza porque es complicado, pues te invitaría a mirarte Everminer. Everminer es la posibilidad de que tú te pongas a minar desde casa, desde hoy, sin tener que preocuparte de tener energía barata ni de tener que comprarte un aparato para minar Bitcoin. Esto es, tú simplemente compras eso que llaman Everhashes, los compras con euros, con dólares, y esto lo que te permite es potencia de cómputo. Entonces tú simplemente compras esa potencia de cómputo para siempre, entre comillas, y recibirás esos sats como si tuvieses el minero en casa. Entonces tú recibirás tus sats en función, o tu Bitcoin, digamos, en función de cuánto de esto compres. Y ya está. Tú luego ese Everhash, si quieres, lo puedes vender en el mercado. Y ya conozco gente que lo está empleando, gente como vosotros, así que está funcionando bastante bien. Así que si te quiere, interesa esto, pues nada, simplemente vete a la página de Everminer, mira cómo funciona, que es bastante simple, y ya me contarás qué tal la vida del minero de bien. Bien, antes de la reciente interrupción en el rally del oro, el precio estaba siendo, o consiguiendo, mejor dicho, algo de otra época. Un activo que comenzó 2024 con una capitalización de alrededor de 13 billones con B de dólares, comenzó a subir con fuerza hasta tomar velocidad terminal a finales del verano de 2025, cuando alcanzó los 30 billones de dólares de valor total. La magnitud de esta subida es difícilmente comprensible, pero si tienes coraje, te invitaría a que vieses conmigo la comparativa con la capitalización de Bitcoin en ese periodo. Parece que estáis comparando las Champions del Madrid con las del Barça. Para que te hagas una idea, entre el 1 de septiembre y el 20 de octubre, el oro prácticamente incrementó su valor total por 3 veces la capitalización de Bitcoin. Y esto, que puede sonar duro, pues tiene claro su lado amable si la tesis de la rotación se cristaliza. Un estudio de Bitwise lleva a cabo la comparativa de qué ocurriría, gente curiosa, qué ocurriría, se preguntaron, si parte del capital invertido en el oro, de todo ese dinero que ha entrado en los últimos meses, se abre camino hacia Bitcoin y debido a la fuerte disparidad reciente en su rendimiento, podemos ver que con un 1% de rotación, es decir, con que un 1% del dinero que ha entrado en el oro entrase en Bitcoin, Bitcoin ya podría alcanzar un precio superior a los 130.000 dólares. Pero es que con un trasvase, digamos, del 5%, Bitcoin doblaría su precio. Que, entre tú y yo, no espero que pase esto. O sea, no espero que un 5% salga del oro y se meta en Bitcoin, al menos no en esta década, pero da una idea de la magnitud de lo que podría suponer esa rotación. La teoría de los vasos comunicantes tiene otro detalle que no he comentado hasta ahora y es que no siempre se repiten los mismos activos en este ciclo burbujil. Incluso dentro de la bolsa de Estados Unidos, de ese gran vaso, no son siempre las mismas empresas las que tiran del carro en cada lustro. Como ejemplo, puedes ver que Nvidia era una compañía del montón hasta el año 2020, cuando empezó a tirar de la bolsa estadounidense. Por tanto, es común ver activos que otrora recibían flujos cuando el agua subía lo suficiente y hoy directamente han perdido el favor de los inversores, como es el caso de cripto, cripto en general. Durante gran parte de este ciclo, muchos que compraron shitcoins en 2021 han anunciado, han previsto la vuelta de la altcoin season sin conseguir que la afirmación de este suceso funcione. Su expectativa durante todo este tiempo era que Bitcoin subiría de precio, luego, atendiendo al pasado, subiría Ethereum de precio y luego finalmente ya sus moneditas. Pero no. Cierto, Bitcoin no faltó a su cita y tuvo un muy buen desempeño, principalmente durante el final de 2024 y principios de 2025. Sin embargo, en lugar de ceder el testigo a Ethereum, como había ocurrido en ciclos pasados en esa carrera de los vasos comunicantes, fueron las tesoreras de Bitcoin como Strategy, Metaplanet, Capital V, etcétera, las que subieron con fuerza al pausarse Bitcoin, alcanzando el tope de burbuja en las tesoreras entre junio y julio del 25, momento en que entonces sí, ya por fin, tomó el testigo Ethereum para firmar un julio y agosto memorables antes de volver a lo suyo. La tesis de los vasos comunicantes propone que las burbujas se suceden unas a otras en un ciclo constante financiado por la devaluación, también constante, del dinero fiat. Y en estas iteraciones, algunos activos se caen para siempre, otros quizás temporalmente, como es el caso o puede ser el caso de los bonos. Es posible que el escenario final sea uno en el que el activo menos inflable crezca tanto que se convierta en el dinero global. Y por tanto, en ese momento ya no haga falta ir persiguiendo burbujas con el tiempo que tienes libre por las tardes. Pero hasta llegar ahí, si Bitcoin es el destino de la siguiente rotación, creo que podemos suponer que las tesoreras de Bitcoin no tardarán en unirse a la subida. Más que nada porque con la mayoría de ellas cotizando, mejor dicho, a un MNAV de 1 o por debajo, el rendimiento de Bitcoin debe actuar como imán y el apalancamiento propio de estas compañías como multiplicador del movimiento. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, hay una newsletter, te puedes suscribir allá. Si lo haces, recibes un mail. ¿Y de qué van estos mails? Pues mira, el próximo justo va una teoría nueva. Hoy he hablado ya de la teoría de los vasos comunicantes. Bueno, pues esta es quizás inclusive más loca, así que te la compartiré ahí. Tiene que ver un poco con lo ocurrido en 2009, cuando pasó algo que no había pasado nunca y que creo que ahora pasará otra vez y que tampoco habrá pasado nunca. O sea, será lo mismo, pero de otra forma. Bueno, yo qué sé, ya el teatro lees, si eso. Te diría también que si te interesa, te compres una Bitbox. ¿Y por qué te podría interesar comprarte una Bitbox? Pues fíjate, tú, es que una Bitbox te permite custodiar tu Bitcoin. Te permite tener tu Bitcoin de forma que solamente seas tú quien lo tenga, que tú seas quien disfrute de la responsabilidad de ser el dueño de tu riqueza. Y, francamente, algo de esto deberíais probar. O sea, si nunca has tenido algo de tu Bitcoin en tu propia custodia, pues deberías probártelo. Y Bitbox es para mí el monedero que hace esto de la forma más sencilla. Pues viene con una aplicación que te permite gestionar todo, te permite crear monederos multifirma y todas las pijadas que tú quieras. Y además ahora incluso han sacado una nueva Bitbox, la Bitbox Nova, que como es nueva, pues es más molona. Así que te lo puedes mirar esto y todo y comprarte cualquiera de estas con un código que es UPSB o haciendo clic en el enlace que está más abajo y tendrás un descuento en todas tus compras Bitboxeras. Y cerremos del todo recordando el nacimiento en tal día como hoy de un actor que me cae muy bien y que, pues, obviamente nació hoy, si no, ¿para qué está contando esto? Ryan Reynolds, quien tiene muy buenas películas, es un tipo muy, muy salado. Y en particular hay una frase que, claro, está traducida al español, pero bueno, me gustó mucho y me ha acompañado durante años, que es esta frase que dice en una película, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, pero que dice: preocuparse es como una mecedora, te entretiene, pero no te lleva a ningún sitio. Y es una frase que, ya te digo, me ha acompañado durante años y que me ha servido en prácticamente cualquier contexto, ya que es cierto, preocuparte no sirve de mucho, lo que debes hacer es, si quieres, ocuparte. Y es más, te diría que preocuparse de que las burbujas vayan a terminar en un momento cercano me parece que es algo que está fuera de lugar.